En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 14 de abril. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tras una temporada repleta de dificultades, con mil lesiones de por medio, con el COVID mermando al equipo, ahora mismo están contagiados Ramos y Varán, con rachas de malos resultados, algunos frente a rivales modestos, con mil críticas al banquillo y a la plantilla, bueno, pues después de todo eso, el Real Madrid acecha el título de Liga y hoy parte como favorito para meterse en las semifinales de la Liga de Campeones. El 3-1 no te garantiza nada, pero te pone en excelente posición para afrontar el choque. Sin Lucas Vázquez, futbolista clave esta temporada, ya veremos si con Odriozola, pero decir de Zidane con Valverde plenamente recuperado. Frente a un Liverpool que es un gran equipo, pero que sin su afición es menos temible. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas, hoy con el retorno de David Junquera. David, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Muchas felicidades por tu paternidad, ¿eh?
Aquí estamos, debutando en la Champions de la paternidad.
Eso es, en la Champions de la paternidad. Pues que levantes el trofeo, ¿eh? Que triunfes.
En ello estamos.
Primera noticia, Isabel Díaz Ayuso estuvo esta mañana en Telemadrid.
Está ahora mismo, acaba de empezar esa entrevista. La presidenta en funciones, candidata a la reelección, pasa por el programa 120 minutos de Telemadrid. Díaz Ayuso acaba de referirse al revés en la campaña de vacunación por el retraso en la entrega de las vacunas de Janssen.
Y ahora lo que tenemos que recibir es más información para saber qué hacer. Nunca hemos tenido mucha información al respecto, pero ahora se ha creado mucha más confusión. ¿Vacunarse es seguro? Porque esos porcentajes que estamos viendo son ínfimos y son porcentajes que se pueden dar en la vida diaria en cualquier otra situación.
Le acaba de preguntar nuestra compañera María Reis a Isabel Díaz Ayuso si va a estar en ese debate convocado por Telemadrid y de momento la presidenta no ha querido aclarar qué pasará, si estará aquí confrontando con el resto de candidatos.
Además, continúa la extinción del incendio de Seseña.
El fuego ya está controlado, aunque los trabajos de los bomberos se van a prolongar varios días más. Allí permanecen dos dotaciones de la comunidad y cuatro de Toledo, que hasta ahora están atacando el fuego por los laterales de esas naves afectadas, donde hay menos riesgo de que colapsen las paredes, y están dejando arder el resto. La columna de humo todavía es visible en varios kilómetros a la redonda, pero no está afectando al tráfico en la carretera de Andalucía y tampoco hay riesgo para la población. No obstante, por precaución, se han suspendido las clases en dos centros educativos de la localidad, donde estamos hablando con sus vecinos, que aún tienen el susto en el cuerpo.
Mucho miedo, porque nos recordaba cuando nos pasó lo del incendio de neumáticos y la verdad que lo hemos pasado muy mal. Pasó la policía dando por la sirena, dando aviso de que por favor la gente se metiera en casa, cerráramos ventanas, puertas y animales domésticos los metiéramos dentro de casa.
Pues escuchamos con mucha atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Ahora el deporte.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Día grande de Liga de Campeones. Un Anfield vacío recibe hoy un partido grande, el que medirá a dos grandes de Europa, Liverpool y Real Madrid, dos supercampeones frente a frente. Los blancos llegan fuertes y con confianza. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con la ventaja en la ida del 3-1, pero nadie quiere la más mínima confianza en la cabeza, solo el 0-0 y salir a ganar. Zidane dejó claro ayer que no especulará y no va a gestionar esfuerzos a pesar de que el equipo llegue muy exigido. La gran incógnita es saber cómo va a solucionar la recomposición del equipo tras la lesión de Lucas Vázquez en el lateral derecho. Odriozola sería lo más natural, con Valverde resultaría más forzado y además el uruguayo llega tocado.
Enfrente, un Liverpool herido en su orgullo tras verse ampliamente superado en Valdebebas, sin su afición respaldándole, pero con el poder que le otorga su mortífera tripleta atacante. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Una delantera que esta noche estará formada por el tridente clásico, el que ganó la Copa de Europa con Roberto Firmino, con Mo Salah y con Sadio Mané. Se quedará fuera Diogo Jota, que fue titular en el partido de ida en el estadio Alfredo Di Stéfano. Klopp ha activado la remontada, pero el pero es la falta de público. Anfield vacío, que no impresiona tanto al equipo rival como ha pasado en otras eliminatorias históricas de la Liga de Campeones. Además de Firmino, va a jugar Thiago Alcántara y se quedará fuera Keita.
Esta noche se miden también Borussia Dortmund y Manchester City en otra eliminatoria grande. 2-1 para los ingleses en la ida. Y anoche, nuevo partidazo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Ganaron los muniqueses, pero el campeón se queda fuera. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Duelo antológico en el Parque de los Príncipes con tal vez el mejor primer tiempo de lo que llevamos de competición. El partido se lo llevaron los bávaros con un gol de rebote de Choupo-Moting, pero el PSG lució con su tridente Di María, Neymar y Mbappé y disparó tres veces a los palos. Mención especial, el partido del brasileño que después dijo que se quería quedar en París. Y también clasificado para semifinales por el lado del cuadro del Real Madrid, el Chelsea, a pesar de que también perdió 0-1 frente al Oporto con un golazo de Taremi justo antes del final. Los londinenses, de la mano de Tuchel, vuelven a la penúltima ronda de la Champions 7 años después.
El Atlético de Madrid centra toda su atención en las 8 finales ligueras que le restan. Los rojiblancos trabajaron esta mañana, última hora de los de Simeone. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde el 23 de marzo, Moussa Dembélé no entrenaba con el Atlético, lo hizo en la tarde de ayer y lo ha vuelto a hacer hoy. Y si no sucede un contratiempo inesperado, podrá contar para Diego Pablo Simeone en el choque ante el Eibar. Con Mario Hermoso y Coque entrenando en el gimnasio, siguen con sus recuperaciones Suárez, Joao Félix, Trippier y Lemar, aunque se es optimista en el caso del francés y el inglés para que puedan estar a disposición del técnico argentino para medirse al conjunto armero.
Hoy tenemos partido en segunda, uno aplazado por un brote de COVID en el Mirandés. El Rayo recibe al equipo burgalés en Vallecas a las 7 en punto de la tarde. Lo contamos en Onda Madrid desde las 7 menos 5 a través del 106.0 de la frecuencia modulada en el partido de la Onda. De ganar, los rayistas se situarán cuartos por delante de Leganés y Sporting de Gijón. En baloncesto, el Real Madrid sigue con su gran racha liguera. Anoche derrotó por 84-76 en un gran partido de la Provítola y Tavares al Tenerife. 29 victorias y una sola derrota en 30 jornadas. Su técnico, Lasso, pide respeto para esos números y para su plantilla.
Bueno, yo creo que nosotros somos el Real Madrid, pero yo hay una cosa que siempre digo, el Real Madrid no está obligado a ganar, el Madrid está obligado a competir. Tengo grandes jugadores y si mi equipo compite va a ganar muchos días. Por eso pido ese respeto, porque los veo todos los días y lo valoro.
Ya hay 4 positivos en el Fuenlabrada de baloncesto. Estaba suspendido ya el partido que hoy debía medirle Andorra por positivos en el equipo andorrano. Pues bien, tras estos 4 positivos hay que unir también ya la suspensión del partido que el Fuenla iba a disputar en Bilbao el próximo fin de semana. Y en tenis llegó el día. En un par de horas debutará Rafa Nadal en Monte Carlo, 56 días después de su último partido, aquella derrota en cuartos de final del Open de Australia frente al griego Tsitsipas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Va a ser en torno a las 3 de la tarde. Es el tercer partido de la jornada en su pista. Se mide al argentino Federico Del Bonis en 16avos de final. Antes, por cierto, jugará el número 1 Djokovic en esa misma pista ante el joven italiano Jannik Sinner. Nadal regresa a uno de sus torneos fetiche, 11 victorias ha conseguido en Monte Carlo, 8 de ellas de forma consecutiva entre 2005 y 2012. Además, otro de los alicientes, puede recuperar el número 2 del mundo si llega a la final tras la baja por COVID de Medvedev.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con los asuntos del día, preside hoy la Liga de Campeones.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. ¡Uy! ¡Mira qué mono!
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos de la tarde, preparado ya todo el equipazo del partido de la una para contaros cómo viene el día de hoy, presidido por la Liga de Campeones, por el partidazo que esta noche medirá a las 21 horas en Anfield al Real Madrid y al Liverpool. Dos grandes frente a frente, 19 Copas de Europa entre ambos. Sin la pasión de la grada red, con un 3-1 a favor de los blancos, con Benzema y Vinicius en vena, con el centro del campo blanco, esa tripleta en gran momento. Los de Klopp confían en su tripleta, sí, la de ataque, los Firmino, Mané y Salah, y en meterle al partido un ritmo alto, diabólico si es posible, desde el minuto uno de encuentro. Dice Zidane que Valverde llega recuperado a la cita.
Yo creo que se ha recuperado Fede y va a estar a 100% con el equipo, sí, y luego veremos como siempre cómo lo vamos a administrar mañana. Pero va a estar al 100%.
Esa era la gran duda, pero Carlos, no acabas de ver tú tan claro que Valverde pueda estar esta noche al 100%.
No, a mí esa última frase de ya veremos cómo lo vamos a administrar y que evidentemente sufriera un problema físico en el partido del pasado sábado, han pasado apenas 5 días, ha entrenado solamente el día de ayer y fue un entrenamiento muy leve, muy suave, la previa del partido. Yo quiero pensar que Zidane ahora está haciendo el trabajo o está expresándose de la manera que no lo hizo después del Barça, que fue muy sincero con esto de estamos al límite físicamente. Yo creo que ayer está en su obligación decir que está recuperado y 100%, pero Valverde yo creo que no está al 100%, así que ya veremos, porque creo que va a estar mucho en si está o no está el uruguayo la composición definitiva del equipo.
Difícil acertar con el 11 de Zidane para sí. Esta noche, lo más natural, Odriozola entra en la banda derecha y el resto no lo tocas, pero Odriozola está como está, la cita es muy exigente, esa es la banda de Mané y tal vez eso pueda incitar al entrenador a probar otra alternativa, ¿no?
Claro, hombre, teniendo en cuenta el partido de ida, ¿para qué vas a tocar el planteamiento de lo que funcionó tan bien aquí en el Di Stéfano? Con lo cual entraría un lateral por Lucas Vázquez, el único que hay es Odriozola y el resto no lo tocas. Es fácil de pensar que esto es lo más sencillo y lo más natural. La otra posibilidad, como tú dices, entendiendo que Liverpool va a salir desde el principio mucho más ofensivo, más aguerrido, más a intentar complicarte la vida, bueno, potenciar las dos bandas en defensa, es decir, tener a sus laterales, a Mendy y a Odriozola, y poner por delante a jugadores que puedan echar una mano, como pueda ser el caso de Asensio, Vinicius por un lado, o de Valverde por el otro, que sería por la banda derecha. Esa es otra posibilidad, ya veremos por dónde sale Zidane.
Está por ver si juega con dos arriba, Vinicius y Benzema claro. Son segurísimos, o si Asensio se une a la tripleta, fue titular y le salió bien aquí en el partido del Di Stéfano, pero obviamente hoy el partido es fuera, el Liverpool va a salir fuerte desde el primer momento, aunque el agujero negro del Liverpool sigue estando en el centro de la defensa. Zidane dice que de especulación nada, ni en lo físico ni en cuanto al resultado.
Pero nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos, sobre todo. Nosotros venimos aquí y siempre en Madrid, cuando está en el campo, es para intentar ganar el partido, y es lo que vamos a hacer. Luego el tema del límite, bueno, yo creo que después de dos partidos, sobre todo en el esfuerzo, que ha sido el partido de ida, el partido de Barcelona, y mañana va a ser lo mismo, pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de partidas, estas cosas, nos vamos a preparar para hacer otro partido de máximas exigencia y estamos preparados para eso. Vamos a intentar ganar el partido, no vamos a gestionar nada.
Intentar ganar el partido, cuatro palabras que pronunció Zidane en la sala de prensa. Lo mismo, el mismo mensaje de un veterano curtido en mil batallas, Luka Modric.
Me lo imagino un partido muy, muy exigente, donde vamos a tener que estar en la altura de competición, donde vamos a tener que hacer un gran partido, hacer lo que hemos hecho en primer partido, intentar hacer esto, ir por el partido, no venir aquí y defender el resultado. Tenemos que ir intentar ganar partido.
El cansancio no es privativo solamente del Real Madrid, también lo tiene el Liverpool, que lleva también un montón de partidos a sus espaldas. Va a salir fuerte seguro desde el inicio, pero el partido son 90 minutos, Carlos. Así sí. Que el Madrid ya se demostró, por ejemplo, en el último encuentro que hubo que hacer cambios porque el equipo no se sostenía con los que estaban, pero el Liverpool también estaba baqueteado en este asunto, ¿eh?
Sí, no. Y la semana pasada también, en el partido de ida, también es verdad que por la exigencia del resultado, es verdad que el Madrid acabó metido más atrás porque el Liverpool le apretó y dio la sensación también de acabar muy fatigado. Bueno, de hecho, acabaron muy fatigados los jugadores del Real Madrid, en cuanto pitó el árbitro, muchos les echaron al césped muy cansados, pero entiende Modric que esto ni es excusa, ni por supuesto el tema de las lesiones. Son muchas bajas, algunas importantes también tiene Liverpool en defensa, y lo único que hacen este tipo de dificultades es unirlos más.
Estamos bien, claro que hay muchos partidos y desgaste es enorme, sobre todo en estos momentos importantes hay muchos jugadores que están fuera, pero estamos bien, yo creo. Tenemos que aguantar. Hemos trabajado 8 o 9 meses para estar en esta situación donde podemos pelear por todo, por la Liga y por el Champions, y ahora no nos podemos quejar de cansancio y de no sé qué, porque no es fácil, pero tenemos que aguantar. Seguro estas cosas nos une más. Hay muchas lesiones, como ha dicho, pero no nos podemos quejar y nunca hemos quejado, es parte de fútbol, de nuestra profesión, es jodido tenerlo estos jugadores lesionados, pero nos une aún más, seguro.
Ahora entramos en materia sobre cómo va a afrontar el partido el Madrid, pero dejó una frase más, Luka Modric, se daba por hecha su renovación, él ayer sí. No la aseguró al 100%, Carlos.
Bueno, pero yo creo que por parte de Modric, sinceramente, creo que está todo hablado, su predisposición es máxima y creo que no va a tener ningún problema, más allá de que a día de hoy, ahora mismo, todos entienden que hay que centrarse en lo que resta de temporada y lo demás queda en un segundo plano.
Mi renovación va bien, no te puedo decir más. Yo siempre he dicho que quiero continuar en Real Madrid, que me siento muy contento aquí y espero que voy a seguir año que viene, pero más de esto no te puedo decir.
Más de esto no te puedo decir, espero que voy a seguir el año que viene. Luka Modric, que está dando un rendimiento espectacular. Si tuvieras que anotar un 11, ¿te mojarías por alguno, Carlos? Hoy es difícil, ¿eh?
No, bueno, si hay que mojarse por uno, yo digo el de ida con Odriozola por Lucas Vázquez. Con no tres arriba, más. Asensio, Vinicius y Benzema, los tres del centro del campo que sabemos, ya digo, y el cambio natural de lateral por lateral.
Y en el Liverpool, Carlos Sánchez Blas, por lo que estamos viendo, habrá dos cambios con respecto al partido de ida, ¿no?
Sí, tiene pinta. La introducción de Thiago Alcántara en la mitad de la cancha por Keita, que ya lo quitó antes del descanso en el partido de ida en el estadio Alfredo Di Stéfano, y seguramente recuperar el tridente habitual de las grandes ocasiones. No es la mejor temporada de Firmino, pero se espera su titularidad junto a Sadio Mané, que tampoco anda muy bien, y por supuesto el goleador en el campo del Real Madrid, Mo Salah. A partir de ahí repetirá con el turco y con Phillips como centrales. Kabak y Phillips no tiene más. Las bajas de Van Dijk, de Joe Gómez, de Matip y también del Toro, de Henderson, que suele utilizarlo ahí en labores de emergencia, pero que está lesionado también para este partido.
El Liverpool, que viene de ganarle 2-1 al Aston Villa en el campeonato de liga, está peleando por la cuarta plaza con el Chelsea. Arnold, que cometió ese error de bulto, por cierto, en el gol de Asensio, el segundo del Real Madrid aquí en el Di Stéfano, fue el que marcó el gol de la victoria. Un golazo, prácticamente en el último minuto de partido. Klopp reflexivo ayer, después de lo que dijo de Valdebebas del Di Stéfano, de que no era el escenario idóneo, ¿no, Blas?
Sí, empezamos por ahí. Creo que una disculpa sincera, ¿no?, al que se haya podido sentir ofendido, porque Klopp explica lo que dijo y por qué lo dijo sobre las dimensiones del estadio Alfredo Di Stéfano.
El hecho de hablar de un estadio de verdad ha provocado que muchos escribiesen películas, pero yo nunca quise ser irrespetuoso. Si ellos creen que es el estadio en el que deben jugar, me parece perfecto. Conozco la situación, sé que están remodelando el Bernabéu, está todo bien, pero montar una película por esto me parece una broma, para ser honesto. Si alguien lo vio como una falta de respeto, pido perdón. No era mi intención.
Le honran las disculpas a Jürgen Klopp, el entrenador germano del Liverpool. Hace una semana, esto va tan rápido que parece que fue ayer, pero hace una semana el gran protagonista del partido fue Vinicius con aquellos dos goles y su mejor partido de blanco, Blas.
Parece evidente que salga como salga el Madrid, un poquito más adelante, un poquito más atrás, esté como esté el Madrid en el minuto 20 de una forma, en el minuto 70 a lo mejor de otra, Vinicius va a tener su momento en el partido y Vinicius le puede penalizar mucho a Klopp. Lo conoce, lo conocía, lo valora de esta manera el técnico alemán del conjunto red.
Impresionado sí, sorprendido no. Tiene un talento excepcional, lo sabíamos cuando el Real Madrid lo fichó. Y desde su llegada incluso ha mejorado. Si necesitamos un plan especial, sí, por desgracia así es. Uno de sus goles pudimos defenderlo mejor, pero el otro fue tras un gran, gran pase largo, un gran control y una gran finalización. Intentaremos evitar sus pases dirigidos a él, lo que no es tarea fácil. Pero impresionado sí, sorprendido no.
No es el estadio más grande del mundo, 53.394 butacas y bastante apretaditos, pero es verdad que a lo mejor es el estadio con más mística de Europa y Anfield vacío no es Anfield lleno, esto es de perogrullo. Cuando lo reconoce un futbolista del equipo inglés, valoramos lo que, por ejemplo, hizo el Liverpool contra el Barcelona y que seguramente va a tener más complicado esta noche, como reconoce el escocés Andy Robertson.
Aquel resultado y aquel partido no hubieran sido posibles sin lo que los aficionados hicieron en Anfield esa noche. Los aficionados crearon un ambiente increíble, que nos hizo crecer 3 metros de altura. En el vestuario creíamos en la remontada, pero cuando salimos al campo con 55.000 personas que también creían, eso hizo la gran diferencia. Hoy eso no será posible, tenemos un estadio vacío, pero creemos que podemos hacer un buen partido. Tenemos que demostrar que somos un equipo mejor que el de la semana pasada.
Cogemos la libreta de color rojo, el boli de color rojo y anotamos este 11. Alisson Becker en la portería, Alexander-Arnold, Phillips, Kabak y Robertson en línea de 4, Fabinho, Thiago Alcántara, Wijnaldum en la mitad de la cancha, arriba Mané, Firmino y Mo Salah. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de las 96 víctimas de la tragedia de Hillsborough. Mañana se cumplen 32 años de este suceso que ha marcado la historia del Liverpool y del fútbol inglés.
No hemos escuchado todavía la opinión de Rodrigo de Pablo y de José María Bonilla. Rodrigo, ¿qué partido imaginas esta noche entre el Liverpool y el Real Madrid?
Bueno, no me imagino otro escenario que no sea Liverpool llevando la iniciativa, saliendo a morder, tirando la presión alta, intentando robar cuanto más cerca de la portería de Courtois mejor y queriendo marcar el primero lo antes posible para meter el miedo en el cuerpo al Real Madrid. Yo creo que ese es el guión del Liverpool. El guión del Real Madrid puede ser contener ese ataque inicial y luego montar contras que con la velocidad de Vinicius sobre todo pues puedan poner en aprietos al Real Madrid. Yo creo que, como dice Zidane, el Real Madrid no puede salir a especular. Este año ya ha recibido marcadores que lo eliminan esta noche, perdió sin ir más lejos en la Champions 2-0 contra el Shakhtar, aunque eran otros tiempos, y luego también en un partido extrañísimo 4-1 frente al Valencia, pero no se puede relajar porque tiene delante a Liverpool, que no es el gran Liverpool de las últimas temporadas, pero sí es un equipo con argumentos suficientes. Y luego sí tengo la curiosidad por saber qué hará Zidane en ese lateral derecho. A mí me parece arriesgado situar a Valverde, aunque diga Zidane que está al 100%, pero es un futbolista que no actúa nunca en esa demarcación, que además seguramente jugaría infiltrado y tenía un futbolista con oficio en esa demarcación, aunque no está en su mejor nivel, como es el caso de Odriozola, me parecería arriesgado. Pero bueno, me parece que el Real Madrid obviamente tiene la sartén por el mango, tiene a los tres mejores centrocampistas del mundo. Espero que no sea esta noche cuando empiecen a notar la fatiga, porque lo están jugando absolutamente todo y el Liverpool les va a someter a un partido de alto voltaje, pero obviamente espero que el Real Madrid pueda solventar la eliminatoria.
Tú sigues habitualmente la Liga Inglesa, Bonilla, ves muchos partidos de la Premier durante el año. ¿Crees que este Liverpool sin público frente a este Madrid que llega fuerte, confiado, es verdad que debilitado con algunas bajas, le puede crear problemas, le puede meter en serios apuros?
Que le puede crear problemas, sí. Que no es el Liverpool de la campaña pasada ni hace dos temporadas, eso está clarísimo. Desde que concluyó la temporada pasada, el Liverpool ha bajado mucho. Lleva, fíjate, de los últimos siete partidos que ha jugado en Anfield, sí, tan solo ha ganado uno, y en otros tiempos era eso imposible. Pues prácticamente, pues eso, imposible, como tú bien has comentado. Que puede solventar la eliminatoria, que puede ganar al Real Madrid, yo creo que sí, que tiene hombres, argumentos y talento suficiente como para poder doblegar al conjunto blanco, pero yo creo que la idea de Zidane en la cabeza es hacer un partido muy parecido al que jugó en Valdebebas el Real Madrid, intentando robar en el centro del campo e intentando crear espacios en la zaga y a la espalda de los zagueros del Liverpool, que ni mucho menos están a un gran nivel.
Nos escucha ya Antonio Núñez, jugador de la cantera del Real Madrid, debutó con Queiroz en la temporada 2003-2004 y en la 4-5 se marchó al Liverpool de Benítez, con tan buena suerte de que fue el año que el Liverpool ganó la Copa de Europa en Estambul frente al Milan, aquella célebre final que perdían al descanso por 3-0. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un recuerdo imborrable, vamos, pasen los años que pasen, para ti y para muchos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto para mí, pero como dices, sí que es una final muy recordada por todo el mundo, los que son del Madrid y los que no, la recuerdan porque, bueno, pues cómo se desarrolló la cosa, pues fue una de esas finales que pasan a la historia.
Es que estabais un buen número de españoles, incluyendo el cuerpo técnico, con Rafa Benítez a la cabeza, ¿no?
Sí, pues si no recuerdo mal, éramos 5 jugadores y, como dices, todo el cuerpo técnico, lo que le llamaban el Spanish Liverpool, y también eso generó, ¿no?, que yo creo que había un sentimiento muy pro-Liverpool en España en aquellos años.
Aquel penalti que tira Shevchenko y para Dudek en la tanda y que supone la celebración del Liverpool, que al descanso estaba prácticamente muerto.
Sí, hombre, esos partidos que realmente uno ya está interiormente asumiendo la derrota prácticamente, aunque bueno, quedaba toda la segunda parte por jugar y se demostró que bueno, que hasta que no se pita el final del partido, pues no está todo dicho, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves lo de hoy? ¿Cómo ves este Liverpool-Real Madrid de esta noche con el 3-1 a favor del equipo blanco?
Bueno, pues un poco también esa idea. Yo creo que la eliminatoria, lógicamente, está ahora mismo favorable al Madrid, pero ni mucho menos quiere decir que esté hecho. Yo creo que bueno, la renta que tiene el Madrid es buena, pero no definitiva. Todavía quedan 90 minutos muy intensos por jugar. El Liverpool, yo creo que a pesar de no... perdón. De no ser una temporada, pues como estabais comentando hace un momento, no ser una temporada ni mucho menos tan buena como las anteriores, creo que sigue siendo un equipo peligroso y capaz de todo.
Antonio, para alguien que conoce a Anfield como tú, la pregunta está clara. ¿Cuánto pierde el Liverpool con Anfield vacío esta noche? ¿Qué porcentaje dirías tú que pierde?
Bueno, yo creo que es un porcentaje importante, quizá más que lo que pierden otros clubes. Es verdad que a todos los clubes les afecta negativamente el no tener a su gente en los estadios. Estar viviendo ahora unas temporadas sin público, bueno, está siendo feo para el público y también perjudicial para los propios clubes, ¿no? Pero creo que hay algunos clubes en los que eso se nota más que en otros, y creo que el Liverpool es uno de ellos. Creo que la afición del Liverpool es un activo importantísimo en el club. Ha decantado partidos, ha decantado eliminatorias. Y creo que para el Liverpool es una diferencia muy grande jugar con gente a jugar sin ella.
Me gustaría ahondar en esto, Antonio, porque hay mucho tópico siempre con esto, ¿no? Hemos visto al Madrid o al Atleti jugando en Turquía, en el Ali Samiyen en Estambul contra el Galatasaray, ambientazo, el infierno, aquí tiemblan las piernas, 0-2 en el minuto 30 y para casa. ¿Por qué en Anfield eso pesa tanto? ¿Por qué el rival ve que a lo mejor se puede llegar a congojar con ese sonido de un estadio que tampoco es tan grande como el Bernabéu, el Camp Nou o el Allianz Arena?
Bueno, esto es mi opinión. No se trata tanto de un acongojamiento del rival como de una motivación extra del equipo local, del Liverpool, ¿no? Yo creo que donde más afecta a la gente en Anfield es a su propio equipo. Yo creo que le da alas, eso sí lo he vivido en mis propias carnes, y esa sensación de apoyo, de motivación y de impulso que te da la gente de Anfield, es verdad que es difícil de encontrar. Creo que le aporta muchísimo a su equipo, más que, bueno, ya te digo, el jugar fuera, yo siempre lo he dicho, vas a un estadio que está lleno y juegas fuera, pero realmente no te influye tanto. Si no temes por tu propia seguridad, cosa que no pasa en el fútbol de primer nivel, no tiene por qué influirte tanto. Lo que sí influye es, como te digo, en el equipo local.
Estaba viendo esta mañana las imágenes de tu debut, Antonio, si no recuerdo mal, en Villarreal, con Queiroz en el banquillo. Marcas un gol de cabeza, el pase te lo da David Beckham y se lo marcas a Pepe Reina. Fíjate, ¿eh?
Sí, la verdad que es una de las cosas que más orgullo me da de aquel gol, es que el centro de Beckham, ¿no? Ya digo mucho, bueno, sí, marca de Conde, pero el Conde lo sacó Beckham, ¿no? O sea, hay que puntualizarlo, no es cualquiera. Y efectivamente, Reina, me acuerdo que el día que llegó a Liverpool y nos vimos por primera vez, coincidimos solo en la pretemporada porque es el año que yo salí, el que él llega, y lo primero que me dio cuando me dio, hombre, mi verdugo en Villarreal. Efectivamente, todavía se acordaba del gol aquel.
Oye, Antonio, tú jugabas en la banda derecha. De lateral no sé si te tocó jugar alguna vez, pero por tu experiencia en esa parte del campo, ¿qué harías esta noche? ¿O qué crees que va a hacer Zidane esta noche cuando le falta Carvajal, le falta Lucas, cuando Odriozola ha jugado poquísimo, tiene poco ritmo de competición? ¿Qué haces? ¿Cambias a un lateral de lado, pones a un zurdo, confías en Odriozola, bajas a un centrocampista?
Bueno, está por ver un poco, porque efectivamente se le han ido cayendo los laterales, uno detrás de otro. Está haciendo un poco malabares como puede con la defensa, ¿no? También con la baja de Ramos, que también es muy sensible. Está probando cosas. Bueno, yo creo que lo natural sería que juegue en la sala. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide Zidane. Yo creo que, por lo general, no es muy amigo de inventar, ¿no? De reinventos, pero deberá conocer las circunstancias que obligan, ¿no?
Antonio Núñez, exjugador del Real Madrid, exjugador del Liverpool, campeón de Europa con el equipo Red en la temporada 5 en aquella mítica final de Estambul. Antonio, un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotros.
Os pregunto a todos, ¿cómo veis el partido? O mejor, ¿dónde puede estar la clave del encuentro de esta noche? ¿Dónde se va a solventar? ¿Esos primeros 20 minutos pueden marcar todo lo que venga? Y si el Liverpool acierta o no acierta, o si el Madrid acierta en un contragolpe, porque si le haces un gol, el Liverpool lógicamente va a sentirlo muchísimo.
Sí, hombre, yo tengo, vamos a ver, después de ver cómo plantea el partido Zidane contra el Barcelona, me crea una duda teniendo en cuenta que sale con un 3-1 a favor. Es decir, ¿va a ir como el día de Liverpool, como el de la semana pasada, un poquito más arriba a intentar robar y buscar esos pases largos, buscando sorprender con Vinicius, con Asensio, o con el 3-1 va a estar un poquito más metido atrás, pertrechado? Pero bueno, en líneas generales también la idea era parecida contra el Barça, buscar también la velocidad y sorprender a la contra ante un Barça que sabes que te presiona en tu campo y que te tiene la pelota muy cerca del área. Me imagino que lo pasará un poco mal el Real Madrid, es lógico, está el Liverpool, no es el Escalerillas. Pero más allá de eso, la clave para mí vuelve a estar en lo de siempre. Si los tres del centro del campo del Real Madrid están bien, a un ritmo bueno, y como decía antes Rodrigo, aguantan bien el tramo final del partido, con buen físico, con buen toque, yo creo que ahí está el partido para el Madrid. Blas.
La Copa de Europa es diferente. O sea, venimos de una eliminatoria en la que el Bayern casi le pega un baño al PSG en casa y pierde 2-3. Y ayer el PSG tiene ocasiones de todos los colores con un superclase como Neymar y no marca en el partido. Con lo cual, imagínate el apriorismo en el análisis, ¿no? Para mí puede haber dos claves. Una es el acierto del Liverpool. Es decir, no es lo mismo. Pasó en el partido del Di Stéfano. Pasó el otro día contra el Barça. Si mete la primera el Liverpool, es 1-0 y la eliminatoria está abierta. Eso ya cambia de facto la serie. Y luego el físico del Madrid. Yo creo que lo que dijo Zidane el otro día es importante, que su equipo está justo. Si a partir del minuto 60, 65, 70, o incluso puede haber una prórroga en el partido, el Madrid lo acusa mucho, cuidado con el colmillo del Liverpool, porque le puede penalizar. Dicho lo cual, pienso lo mismo que antes del primer partido de la eliminatoria, para mí el que va a pasar es el Madrid.
Yo creo que es importante esta noche en el Real Madrid que no cometa errores, sobre todo en los primeros minutos, ¿no? Que el Liverpool no vea que la presión tiene premio, ¿no? Y sacando lo que va a sacar el Real Madrid atrás, que a pesar de que no está funcionando mal en las últimas jornadas, pero no son los primeros espada, por decirlo de alguna manera, que no cometan errores que le puedan hacer al Liverpool meterse antes de tiempo en el partido. Yo creo que es fundamental que los jugadores del centro del campo, quizá Casemiro sobre todo, ¿no?, apoyen y refuercen a los futbolistas de atrás, porque saben que van a tener media docena de perros de presa que van a intentar robarles la pelota lo más cerca posible de la portería de Courtois. Y luego saber el Real Madrid que no tiene que volverse loco, como decía al principio Blas, que da lo mismo marcar en el minuto 5 que en el minuto 75, ¿no? Que aguante bien el Real Madrid esa franja del partido, que pueda llegar al final pues con el fuelle suficiente como para poder hacer daño si es que no lo ha hecho antes, ¿no? Y si no alcanzan los 11 titulares, pues que los futbolistas que salgan de refresco pues que estén a tono, ¿no? Porque luego es complicado también gestionar esa situación. Seguramente Zidane va a tener que echar mano de jugadores pues que prácticamente no han contado o han contado muy poco durante los últimos meses de competición, y hoy seguramente por el físico y por la exigencia a las que le va a someter el Liverpool pues va a tener que echar mano de ellos.
Y una cosa sobre el once, si me permitís, sobre el once, tengo yo una pedrada. A ver, creo que no le vendría bien al Madrid, pero también Zidane es muy intervencionista este año. Si no se fía de Odriozola y si Valverde no está para aguantar ahí todo el partido o no está físicamente a tope, tengo yo la pedrada de los tres centrales y dos carriles. Mendy, Militao, Nacho, Valverde, Marcelo, para meterlo además como interior y tener salida de balón. ¿Lo va a hacer? No tengo ni idea, pero lo digo por si lo hace para mañana presumir.
Yo que evidentemente todo lo que se ha hablado y está muy bien visionado otra vez el partido que jugó en Valdebebas, yo creo que Zidane, yo si fuese Zidane lo tendría claro. ¿Dónde yo hice más daño al Liverpool? Arriba, robando balones, intentando ir al espacio. Y yo creo que Zidane va a jugar los primeros minutos así. Otra cosa es que se tenga que resguardar, evidentemente, para intentar no encajar goles, porque el Liverpool también las puede tener. Pero yo iría a por el Liverpool arriba.
¿Me dejo algo, Carlos?
El árbitro Björn Kuipers, el colegiado holandés, ya un árbitro de mucha experiencia en Europa. Y nada, juegan todos con sus indumentarias tradicionales. En este caso no hay marketing, no hay cambios. Afortunadamente, unos de rojo, otros de blanco.
El alcalde Almeida ha hablado esta mañana de la eliminatoria del Real Madrid frente al Liverpool y de paso ha dicho también algo sobre el Atleti y el final de Liga. Le escuchamos.
El Madrid yo creo que va a pasar esta noche. Ese escudo pesa demasiado en general y particularmente en la Champions.
¿El Atleti gana la Liga?
Espero.
Pues ya no tengo más preguntas.
Pero no puedo decirlo con la misma seguridad que lo de esta noche.
El Atleti va a ganar la Liga, espero, pero no puedo decirlo con la misma seguridad que lo de esta noche, dice el alcalde. Veremos, a ver, veremos. Esta noche, a las 9 también, otro partidazo. Borussia Dortmund, Manchester City, 2-1 a favor de los ingleses en la ida, Blas.
Muy abierto con el 2-1, como tú dices, con el gol de Foden en la propina del partido en el Etihad. 6 encuentros sin marcar de Haaland, que es noticia viendo el hambre que tiene este jugador y la capacidad de anotar. 6 partidos entre selección y club sin meter ni un solo gol. Royce, el capitán, está tocado y es duda. Y las últimas semifinales del Dortmund son del año 2013, cuando jugó la final frente al Bayern. El City, que quiere superar esa barrera de cuartos, que lo hizo con Pellegrini, pero no con Guardiola, ha caído frente a Mónaco, Liverpool, Tottenham y Lyon en eliminatorias con Pep, y ahora tiene una gran oportunidad a pesar de que viene de perder frente al Leeds con superioridad. En principio se presume que juegue sin 9 otra vez y actúe en esa posición Bernardo Silva.
Partidazo sin duda también el de Dortmund. Vamos a ver quién de los dos consigue el pase a semifinales. Y anoche vimos un partido tremendo. Ya lo fue en la ida y lo fue en la vuelta. París Saint-Germain 0, Bayern de Múnich 1, gol de Choupo-Moting. Por cierto, marcó Choupo-Moting, pero se echó muchísimo de menos a Lewandowski. Volvió a ganar el que jugó peor, como ocurrió en la ida, Rodrigo, ¿eh?
Sí, a veces el resultado no es consecuencia directa del juego, y en la ida el Bayern fue mejor y ganó el PSG. Anoche el PSG fue mejor, pero ganó el Bayern, aunque se queda fuera de la Liga de Campeones. Lo mejor que se puede decir de ese Paris Saint-Germain 0 Bayern 1 es que fue un partido de eliminatoria grande de Copa de Europa, tal vez el primer tiempo de lo que llevamos de competición. Ambos ejercieron de lo que son, los dos últimos finalistas, cada uno con sus armas, y el campeón ganó el partido, pero perdió, como digo, la eliminatoria por el valor doble de los goles. El único tanto, ese de Choupo-Moting, además en en un rechazo, pero el Paris Saint-Germain estrelló 3 balones en la madera, 2 de ellos de Neymar y sobre todo uno, el de larguero, antológico después de un amago de supercrack. Los parisinos alcanzan su segunda semifinal consecutiva, veremos si se enfrentan contra el City o contra el Dortmund en semifinales, y se han ganado el derecho a ser uno de los favoritos, pero su entrenador Pochettino no quiere saber nada del asunto.
Hemos eliminado en octavo de final a Barcelona en 2 partidos. Hemos eliminado ahora a Bayern Múnich en 2 partidos. Creo que merecidamente las 2 eliminatorias. Y no creo que Paris Saint-Germain sea el favorito a ganar la Champions. Cualquiera de los equipos que pasen a semifinales tendrá la misma chance de ganar, ¿no? Para nosotros no es de elegir un equipo u otro. Es el que nos toque, trataremos de eliminarlo. Si tú piensas que lo podemos eliminar o no podemos eliminar, Ya lo veremos, ¿no?
Capítulo aparte, en el éxito del Paris Saint-Germain, el papel estelar de los 3 de arriba, Di María, Mbappé y anoche sobre todo Neymar, que ante los rumores que vuelven a situarlo en la órbita del Barça, ahora dice que se queda, que es feliz en París.
Creo que eso no es más asunto. Es obvio que me siento muy a vontade, muy en casa, né, aquí no Paris Saint-Germain. Me siento más feliz do que estaba antes. Pasamos y vamos a preparar que no se mete más.
Pues eso, dice que está feliz en París más de lo que estaba antes y que no hay asunto. Preguntado por el futuro de Neymar y Mbappé, el presidente del club Al-Khelaifi, ayer dijo también en MRC Sports que ya ninguno tiene excusa para irse y que en París ya lo tienen todo para ganar todos los títulos. Y la otra cara de la moneda anoche, el Bayern, que venía de conseguir un sextete la pasada temporada y que cayó, eso sí, como los grandes. Lo que pasa es que no está acostumbrado a perder y ahora se enfrenta a una crisis con el futuro de Flick y de alguno de sus jugadores en el aire. Flick incluso está sonando en Alemania para ser el nuevo seleccionador nacional.
Parece que no tiene buena relación con Salihamidžić, con el director deportivo del Bayern. Antes de ir con el Chelsea, que se ha clasificado a costa del Oporto, os pido un rápido comentario de lo que más os llamó la atención, Carlos, porque fue un partidazo ese Neymar encendido, le faltó el gol, pero hizo un partido tremendo, ¿eh?
Más allá de lo que me llamó la atención en el partido, se me vino a la cabeza una reflexión que yo creo que la tiene todo el mundo. Es decir, si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, probablemente hubiera sido el claro sucesor de lo que ha sido Messi en el Barça, y si tuviera otra cabeza, pues también. O sea, y el entorno que le rodea, con lo cual es un jugador extraordinario, brutal, enorme, pero que le ha faltado ese poquito que, bueno, pues a veces uno piensa que por qué.
Blas.
PSG, finalista y de momento semifinales. Cuidado que la está tocando. Bayern caer con mucha grandeza. Neymar, superclase. Kimmich, jugadorazo. Lewandowski creo que hubiera cazado alguna de esas que pasaba por el área y que la hubiera metido dentro, seguro. Y luego que estoy convencido que mi tocayo y amigo y socio Carlitos Rodríguez está deseando un PSG City en semifinales para disfrutar del fútbol.
Bueno, si un PSG Borussia tampoco pasa nada.
El legendario amor de Carlos por Guardiola, Bonilla.
Pues los focos están evidentemente en todos los futbolistas que habéis dicho. Di María hizo un partidazo, Neymar hizo un partidazo, Mbappé jugó bien. Pero yo me iría al otro lado y pondría en el foco a Lucas Hernández. Ha sido muy criticado el futbolista francés, el exjugador del Atlético de Madrid. Ayer hizo un auténtico partidazo. Cortó balones a la carrera, que mira que es difícil. Por ejemplo, a Mbappé y a Neymar con
el salvavidas.
Y me parece que hizo un auténtico partidazo el central del Bayern.
80 millones lo vendió el Atlético de Madrid.
Que para mí, ni Boateng, ni Álava, ni Süle, el mejor central que tienen es Lucas Hernández, a ver si alguien ya se da cuenta.
Los que le ven allí dicen que ha sido el mejor partido desde que llegó a las filas del Bayern de Múnich, Lucas Hernández. Y el Oporto, con otro fútbol, menos vistoso evidentemente, pero a pesar de perder frente al Oporto, se mete en las semifinales, Rodrigo.
Eso es, idéntico resultado, idéntico desenlace. Chelsea 0, Oporto 1. Pasan los locales, que volvieron a jugar, por cierto, en Sevilla, ciudad talismán para ellos esta temporada. Los ingleses ahora esperan en semifinales al Real Madrid o al Liverpool, a pesar del golazo de chilena postrero de Taremi, golazo que hay que ver cuantas más veces mejor. Tremendo. Por toda la escuadra, lo que pasa que ya fue en el último suspiro del partido. Es la primera derrota de Tuchel con el Chelsea en la Liga de Campeones, la segunda desde que llegó al banquillo blue, pero una derrota que no duele porque el equipo vuelve a alcanzar una semifinales 7 años después. El capitán de esa nave, la londinense, es el español César Azpilicueta.
Bueno, ha aportado muchísimo, por supuesto, desde que llegó lo dejó muy claro lo que quería del equipo. Hemos estado trabajando desde el primer día en la forma de jugar, entendemos el fútbol de una forma colectiva, tanto en defensa como en ataque. Yo creo que que es la base, ¿no? Y es lo importante del equipo, que todos tenemos una misma mentalidad. Y por supuesto, el Chelsea siempre lucha por todos los títulos. Estamos muy contentos de estar en semifinales y por supuesto que tenemos la ilusión de ir a por más.
El Chelsea, por lo tanto, posible rival del Real Madrid, que anoche actuó con falso 9, sin un delantero puro centro nato, sin Werner, sin Giroud, sin Ziyech, sí jugó con Havertz, con Mount, con Pulisic, y que tiene un equipazo, no está haciendo ruido, pero que puede ser uno de los tapados de esta edición.
Ha cambiado con Tuchel, evidentemente, ha dado un paso adelante y en la Champions, hacía 7 años, efectivamente, que no estaba en las semifinales de la competición. Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Carlos, un abrazo y a cantar goles madridistas esta noche.
Estamos en ello, habrá que aclarar la voz ahora a mediodía.
8:30 de la tarde, partido de la Onda, 101.3, 106.0, Liverpool-Real Madrid en Onda Madrid, partidazo en directo. Seguimos. El Atlético, que cayó precisamente a manos del Chelsea, se centra ya en la Liga. Le quedan 8 finales por delante. Esta mañana, sesión de trabajo. Dembélé, gran protagonista. Un Dembélé que solo ha jugado 88 minutos esta temporada, repartido en 4 partidos. Y que puede reaparecer el próximo fin de semana, Bonilla.
Sí, no entrenaba el futbolista francés desde el 23 de marzo. Aquel desvanecimiento que tenía en un entrenamiento del conjunto del Atlético de Madrid. Volvía a los entrenamientos con el grupo en el día de ayer, lo ha vuelto a hacer en el día de hoy, y si no sucede nada inesperado, va a poder contar con él Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento ante el conjunto del Eibar. No creo que sea titular, pero al menos puede estar en el banquillo para ayudar en ataque, porque evidentemente sigue teniendo muchos problemas en lo que se refiere al ataque Diego Pablo Simeone. En el día de hoy, Mario Hermoso y Coque siguen entrenando en el gimnasio con un trabajo alternativo, y los que siguen en recuperación son Suárez, Joao, Trippier y Lemar. Se supone que tanto Lemar como Trippier van a ir avanzando en su recuperación y que no van a tener ningún tipo de problema para jugar ante el conjunto de Mendilibar, pero habrá que esperar en los próximos entrenamientos. Todavía quedan 3 antes del partido ante el conjunto armero, así que veremos la evolución tanto de Trippier como de Lemar, pero yo creo que puede haber algo, noticias positivas en ambos casos. En espera de recuperar a ciertos jugadores, hoy Diego Pablo Simeone ha probado con un 11, con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Jiménez, Lodi en defensa, Saúl, Herrera, con Dogbia y Carrasco del centro del campo, Llorente y Correa en punta de ataque. Lo de Llorente y Correa me huele bien.
Sí,
lo de Llorente y Correa parece ser que puede ser
la
dupla de ataque ante el conjunto armero. Y antes de acabar con la información del Atlético de Madrid, comentarte que el diario AS se hacía eco en el día de hoy de una información de la cadena SER en la que decía que Saúl y Jiménez podrían ser traspasados al final de esta temporada. Se les había puesto la etiqueta de transferibles. Pues bien, en el diario Marca, palabras del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín: es rigurosamente falso que queramos que Saúl y Jiménez salgan. Lo único que queremos es pensar en ganar la Liga. Hacerlo ahora, no hablamos de mercado, es irresponsable y solo provoca inestabilidad, algo que posiblemente alguien pretenda.
Y en un titular, 2 positivos en el filial, ¿no?
Sí, 2 positivos en jugadores, además importantes del conjunto del Atlético de Madrid B. Así que veremos cómo evoluciona esos nuevos casos, porque recordemos que el próximo fin de semana, ante el Melilla, el Atlético de Madrid B tiene de nuevo otra final.
Y hoy hay segunda división, sí, partido aplazado en su día por un brote de COVID en el Mirandés, 7:00 de la tarde en Vallecas, Rayo Mirandés, lo contamos desde las 7:05 en el 106.0 de la frecuencia modulada. El Rayo, si gana, se pone 4º, Bonilla.
Sí, es lo que te iba a comentar, que los de Antoni Iraola tienen ante sí una magnífica oportunidad para alcanzar el 4º lugar, alejarse de la 7ª plaza y además afianzarse en los puestos de playoff. Óscar Trejo es baja por sanción y Alberto García, Ulloa y Velázquez por lesión, aunque los de Vallecas van a recuperar a Alejandro Catena, que fue baja ante el Girona. El Mirandés también va recuperando efectivos que estuvieron de baja por COVID. Su técnico, José Alberto López, fue dado de alta hospitalaria el pasado viernes y se han recuperado hasta 6 jugadores que estuvieron contagiados por coronavirus. Limones, con una lesión en el gemelo, y Sergio Moreno, que está cedido por el Rayo y la cláusula no lo permite, van a ser baja por los de Miranda de Ebro. Andoni Iraola hablaba así del partido.
Tenemos claro que para sacar los tres puntos tenemos que hacer las cosas muy bien. Si las hacemos normal, lo más probable es que no ganes el partido. Entonces, tenemos que mentalizarnos para salir bien, mejorar el inicio que hicimos contra el Girona, mantener ramos de partido que sí el equipo tuvo, pues al final, muchas oportunidades, no en tantos minutos, y bueno, darle un poco de continuidad a eso.
Por cierto, acaba de decir el presidente de la Liga, Javier Tebas, que hay un segundo informe de la Liga de Fútbol Profesional. No hay audio, no hay vídeo en absoluto, una vez barridas de nuevo todas las imágenes del presunto insulto racista de Kala sobre Diakabi. Dejamos el fútbol, baloncesto. El Real Madrid, un respeto, 29-1, 29 victorias, una derrota en un año tremendamente difícil, Blas, ¿eh?
No, la Liga ACB del Madrid es 14 victorias, derrota frente al Barcelona en el Palacio, en la calle Goya, en el mes de diciembre de 2020, y ahora racha vigente de 15 triunfos consecutivos. Tiene un más 3 con respecto al Barcelona y casi asegurada esa primera plaza que le otorgaría ventaja de campo en todos los cruces del playoff por el título. Este es el comandante Biurrun, acordándose de unas palabras de Zidane y solicitando respeto para un vestuario que lo ha pasado mal esta temporada.
Bueno, yo creo que nosotros somos el Real Madrid, pero yo hay una cosa que siempre digo, el Real Madrid no está obligado a ganar, el Madrid está obligado a competir. Tengo grandes jugadores y si mi equipo compite, va a ganar muchos días. Por eso pido ese respeto, porque los veo todos los días y lo valoro. Otro día le oía a Zidane, se habla más de esto que de otras cosas, de decir que su equipo llegaba un poco justo, que estaba un poco justo. El equipo, el club, estamos obligados a seguir manteniendo el espíritu que estamos mostrando, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy orgulloso de los chicos.
Que no quede en el olvido que Nicolás Laprovítola lleva 4 partidos extraordinarios con la camiseta del Real Madrid, rozando los 20 puntos y las 10 asistencias de media. Tonkins no jugó, tocado en una rodilla. Carroll arrastra problemas también en una rodilla. El próximo domingo Real Madrid-Peña, y dentro de justo una semana menos un día comienza la eliminatoria de Copa de Europa frente al Efes de Estambul.
Poirier, que todavía no ha debutado con el equipo blanco, va a formar esa pareja con Tavares, una pareja que en el juego interior le puede dar mucha fortaleza al Real Madrid, ¿no?
Sí, solo para Liga ACB, porque no puede jugar la Euroliga, y además Poirier firma 3 temporadas más con la camiseta del Real Madrid. Es la primera vez que hemos tenido a Lasso enfrente para preguntarle primero por la salida de Gaby Deck y después por la llegada del jugador francés que militó en el Baskonia.
La salida de Gaby, es siempre triste que un jugador nos deje, porque además creemos que es un jugador muy importante para nosotros, o era un jugador muy importante para nosotros. La llegada de Vincent, creo que Vincent es un gran fichaje del club para ahora y para el futuro. Sobre todo porque tiene mucha energía, puede rotar con Eddie, tenemos que intentar meterles juntos, esa sensación de que es un jugador que conoce la liga, con lo cual estoy muy contento por el fichaje de Vincent.
Vincent Poirier, la nueva adquisición del equipo blanco una vez que se ha marchado Gaby Deck, un interior de 2-13. Y el Fuenlabrada, 4 positivos, el Fuenlabrada de baloncesto, Blas.
Se aplazó hace unos días el Andorra-Fuenlabrada de hoy por positivos en el equipo del Principado. Se ha aplazado el Bilbao Basket-Fuenlabrada del sábado por 4 casos activos de coronavirus en el vestuario del Fuenlabrada. Ya veremos si se puede jugar dentro de 10 días el Fuenlabrada-Real Madrid en el Fernando Martín. Hay jornada ACB mañana del Toro, Baskonia-Estudiantes, 6:30 de la tarde.
Un frenazo para Fuenlabrada, que está 2 victorias por encima del descenso, pero esto, frenazo, y además a ver cómo vuelven, porque nunca tienes la certeza absoluta de que vuelvan, ni mucho menos al 100%, ¿no?
Completamente de acuerdo. No es el presente, sino el post-COVID, ¿no? Que ya es el tramo final. Es un más 2 con respecto al pozo del descenso. Bueno, situación complicada. Va a fichar a Cheick Diallo, el jugador senegalés, para reforzar el juego interior. Pero situación bastante compleja para un equipo que, igual que Estudiantes, tiene que amarrar como sea la permanencia en la Liga ACB.
Pues el Fuenlabrada, que está con dificultades, y el Estudiantes, que juega mañana en la pista de Baskonia, un partido muy complicado para los de J. Cuspinera. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. Una de las más importantes, sin duda, el debut de Rafa Nadal. Por fin vuelve Rafa Nadal, esta vez en un territorio amigo, Monte Carlo, Laura.
Sí, va a ser 56 días después de caer eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia. Nadal comienza su temporada en tierra batida tras superar sus problemas de espalda. Se va a medir al argentino Federico Del Bonis en 16avos de final. Es el tercer partido de la jornada en su pista. Se está jugando ya el partido entre Djokovic y el italiano Gianni Sinner. Ha ganado 6-4 el primer set el serbio. Y Nadal va a regresar, como dices, en uno de sus torneos fetiche. Nadie ha ganado tantas veces otro Masters como el español en Monte Carlo. 11 victorias, 8 de ellas de forma consecutiva entre 2005 y 2012. Además, puede recuperar el número 2 del mundo si llega a la final de este Masters tras la baja de Medvedev por COVID. Hoy también van a jugar Roberto Bautista ante el americano Tommy Paul y Pablo Carreño frente al ruso Kachanov. Por cierto, que el gijonés protagonizó ayer un rifirrafe verbal con su rival en primera ronda, el italiano Travaglia. La bronca llegó después de las reacciones en la grada por parte del entrenador del español y la novia del italiano. Ambos se enzarzaron en una discusión en plena pista.
Stefano, it was the best.
No pongas en el medio a mi novia.
Stefano.
Te estoy poniendo a ella porque está ahí. Ella no dice nada, dice sí cuando hago yo el punto. Así que no la pongas en el medio. Ten cuidado con lo de decir, Pablo. Guys.
Gracias.
También tuvo una buena bronca Tsitsipas, por cierto, el griego con el juez de silla. Nueva victoria de la selección española de fútbol.
Ganó 3-0 a México en el segundo amistoso de concentración de este mes de abril. Todos los goles llegaron en la segunda parte. Abrió el marcador la madridista Marta Cardona. La realista y pretendida por el Real Madrid, Nakari García, lo cerraba con un doblete. La también madridista, la portera Misa Rodríguez, sumó su segunda internacionalidad saliendo en la segunda parte. La canaria, tras el partido, tomaba la palabra por primera vez para hablar sobre la polémica de la semana pasada, cuando retiró un tuit en el que publicaba una foto junto con su compañero Marco Asensio compartiendo el lema "Misma pasión por recibir insultos machistas".
Me he sentido muy arropada por toda la gente, al final la pasión es lo más importante y la verdad que agradezco todo el cariño y todas las muestras que se han hecho hacia mi persona de parte de todo el mundo y la verdad que estoy muy agradecida por ello.
Fútbol sala, Inter y Barcelona protagonizan otra final en el Palacio de los Deportes.
La final de la Supercopa de España será mañana a las 8, suspendida en su momento por Filomena. Está muy presente la final de la Copa, donde el Inter le endosó un doloroso 6-1 al Barça en este mismo escenario hace solo 2 semanas. Sin embargo, los entrenadores Tino Pérez y Andreu Plaza creen que los precedentes sirven de poco.
Nosotros no vivimos de la historia, no hay un resultado anterior. Creo que tenemos que partir de cero, ser humildes. Con respeto, porque cada partido es una cosa distinta, es una historia.
Esto vuelve a ser un título en juego, a un partido, y yo creo que el precedente no tiene por qué ser ni tendencia ni no tendencia, será otro partido.
Y justo hoy quedan 100 días para que se inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
23 de julio es la fecha marcada en el calendario para una cita deportiva histórica y que estará muy condicionada por las restricciones de la pandemia. Entre las medidas adoptadas, no habrá público procedente del extranjero y todavía no hay una decisión en firme sobre si habrá público local en los estadios. Además, obligación de PCR negativas a todos los deportistas al menos 72 horas previas al viaje y prohibición de hacer turismo. La delegación española tiene el reto de superar las 17 medallas conseguidas en Río en 2016. Por cierto, que Lidia Valentín todavía no ha conseguido ese pasaporte tras no haber podido acudir la semana pasada al europeo de Moscú por una gastroenteritis y se lo va a jugar en los Juegos Iberoamericanos a finales del mes de mayo.
Hasta aquí el partido de la una. A las 7:05 por el 106, el partido del Rayo contra el Mirandés, a las 8:30 por las dos frecuencias, el Liverpool-Real Madrid de Champions. Ahora noticias, volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.